Canadá es uno de los países más ricos del mundo. La educación, la salud, el empleo, la seguridad y el cuidado del medio ambiente han sido aspectos importantes en su desarrollo como sociedad y los resultados saltan a la vista. Durante décadas, ha liderado los rankings de calidad de vida a nivel mundial junto a otras naciones europeas. Y aunque proyecta la imagen de un país modélico y sus índices de criminalidad son bajísimos, existen algunos desconcertantes episodios de violencia que, si bien no son numerosos, han causado un tremendo impacto en su comunidad. Tiroteos masivos, crímenes que han alcanzado notoriedad a nivel internacional e incluso la aparición de un puñado de asesinos en serie dejan de manifiesto que un país desarrollado como Canadá no está ajeno a este tipo de problemas. Además de Robert Picton y Luca Rocco Magnota, Paul Bernardo y Carla Homolka son posiblemente el mejor ejemplo de ello. Carla Leanne Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en St. Catharines, Ontario, Canadá. Era la mayor de tres hermanas y se crió en el seno de una familia cariñosa, trabajadora y unida. Por lo visto, tuvo una infancia bastante normal. Sacaba buenas calificaciones en la escuela, adoraba a los animales y era bastante popular. Algunos de sus ex compañeros de estudio la recordaban como una joven hermosa, inteligente y amable. Quizá lo único llamativo de su comportamiento fue cuando durante su adolescencia comenzó a vestir de negro y mostrar cierta fascinación por el esoterismo. Al igual que varias muchachas de su edad, comenzó a fijarse en los chicos de su escuela. Mantuvo varias relaciones amorosas, aunque éstas no duraron demasiado. Cuando cumplió 17 años, en 1987, se unió a una agrupación llamada el Club del Diamante. Este pequeño colectivo supuestamente preparaba a chicas jóvenes para conseguir maridos adinerados. Sin embargo, y tras terminar la escuela, comenzó a trabajar como asistente en una tienda de mascotas. Su sueño era el de convertirse en una veterinaria. Ese mismo año, y gracias a su empleo, asistió a una convención realizada en Toronto, en el Hotel Howard Johnson. Fue entonces que un atractivo joven de 23 años, llamado Paul Bernardo, comenzó a coquetear con ella en uno de los salones del recinto. En los registros del diario de vida de Homolka queda en evidencia que se enamoró de Bernardo prácticamente de inmediato. De hecho, tuvieron sexo esa misma noche, tan solo una hora después de conocerse. Volverían a verse al día siguiente y Bernardo se mostró igual de apasionado. Resultaba indudable que entre ambos existía una gran afinidad y comenzaron una relación. Durante los primeros meses, Bernardo la visitaba varias veces a la semana, viajando más de 130 kilómetros desde Scarborough, Toronto, hasta St. Catharines, en la región del Niágara. Le llevaba flores, chocolates y costosas joyas. A su vez, Carla no paraba de hablar de él con sus hermanas y le escribió cientos de cartas de amor. La familia Homolka estaba tan fascinada con Paul Bernardo como la misma chica. Era un joven guapo, inteligente, educado, extrovertido, de buena familia, estaba titulado de contador, tenía un buen empleo y un futuro promisorio. Por otro lado, las amistades de Carla estaban igualmente impresionadas con su nuevo novio. La veían tan feliz que resultaba difícil adivinar que la relación se estaba tornando tremendamente tóxica. Desde un comienzo, Bernardo se comportó como un sádico sexual. Varias de las chicas con las que se había involucrado anteriormente reconocieron que era machista, cruel y sumamente agresivo en la cama. Sin embargo, en Carla Homolka había encontrado a una joven sumisa que no solo soportaba sus humillaciones y malos tratos, sino que los alentaba. Para Bernardo, el sexo se reducía a golpear, subyugar y denigrar a una mujer. De hecho, se acercaba más a una violación que a una relación consentida. Pero aquella necesidad de controlar a sus parejas trascendía en todos los aspectos. Le decía a Carla cómo tenía que vestirse, qué tenía que comer e incluso cómo tenía que pensar. Le recordaba constantemente que era gorda, fea y que nadie más que él se fijaría en ella. Incluso después de mantener relaciones sexuales, la obligaba a dormir en el piso, en otra muestra de desprecio. Por su parte, la chica estaba completamente obsesionada con Bernardo y temía que éste la abandonara, por lo que seguía al pie de la letra todo lo que le exigía. En el distrito de Scarborough, en Toronto, la comunidad estaba preocupada por una serie de agresiones sexuales que comenzaron a registrarse a mediados de 1987. Tres chicas de entre 15 y 21 años de edad habían sido violadas por un desconocido durante la noche, muy cerca de sus propias viviendas. No existía el precedente de un violador en serie en Canadá y de inmediato las autoridades tomaron cartas en el asunto. Los ataques duraban casi una hora, en los cuales el sospechoso las amenazaba con un cuchillo y las llevaba hasta lugares oscuros en donde las tumbaba en el piso, las golpeaba y violaba anal y vaginalmente. La violencia de los ataques llamó la atención de los investigadores más experimentados. Por lo visto, el sujeto no solo disfrutaba aterrorizando a sus víctimas, sino que las humillaba, obligándolas a decir que eran prostitutas o que se merecían lo que les estaba pasando. Las descripciones del violador eran vagas. Este procuraba atacar a las jóvenes por la espalda y las amenazaba de muerte si intentaban mirarlo a la cara. A mediados de diciembre de ese mismo año, la policía de Toronto alertó a la comunidad de que un peligroso violador estaba suelto por las calles. Los medios de comunicación dieron la alerta y lo apodaron el violador de Scarborough. Solo una semana más tarde, otra chica de 17 años fue abusada sexualmente por el mismo sujeto. La noticia había ganado bastante notoriedad. La aparición de un violador en serie no era algo común en un país como Canadá, y varios padres comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus hijas. En cierto momento, y a propósito de todo el revuelo que estaba causando el caso, Bernardo le preguntó a Homolka qué pensaría si le dijera que él era el afamado violador que estaba buscando la policía. La muchacha le dijo textualmente que sería genial. Resulta difícil discernir si en un comienzo Carla realmente aprobaba este comportamiento o creía que su pareja la estaba poniendo a prueba una vez más. Lo cierto es que Bernardo le confesó que él era el violador de Scarborough. A partir de entonces, continuó atacando mujeres, esta vez con el consentimiento de su novia. La policía formó un equipo especial para detener al violador, el cual pronto comenzó a acechar a sus víctimas durante la noche en las paradas de autobús. El impredecible comportamiento del criminal terminó por desorientar a los investigadores, quienes no pudieron seguirle la pista. A medida que pasaban los meses, la violencia en los ataques se fue intensificando. Además de golpear, violar e insultar a las chicas que sometía, les insertaba palos y piedras por la vagina y el recto. En algunos casos, después de abusar de ellas, se retiraba del lugar solo para volver a sorprenderlas y violarlas nuevamente, a unos cuantos metros de distancia del primer ataque, cuando las jóvenes intentaban huir y pensaban que todo había acabado. Para detectives como John Munro, que estuvo involucrado en la investigación, se trataba de uno de los casos más impactantes que había presenciado en sus 31 años de carrera. El sadismo del violador resultaba desconcertante. Parecía como si estuviese jugando con sus víctimas. Perfiladores del FBI de los Estados Unidos intentaron ayudar en las pesquisas, advirtiendo que el comportamiento violento del violador de Scarborough estaba escalando a niveles muy peligrosos y que fácilmente podría llegar a asesinar a una de sus víctimas si no era detenido a tiempo. A principios de 1988, una amiga de Carla Homolka descubrió un par de esposas en su habitación. La muchacha admitió que junto a Bernardo realizaban juegos de dominación sexual. Pocos meses más tarde, otra de sus amigas descubrió una lista que Homolka tenía escrita en su diario de vida, en donde se recordaba a sí misma cómo debía comportarse para que Bernardo no la abandonara. Debía seguir una dieta saludable, hacer ejercicios regularmente y mantener una buena higiene. Jamás contradecirlo y nunca hablar a sus espaldas. Estaba terminantemente prohibido hacer pensar a alguien que la relación no era otra cosa más que perfecta. Si él le pedía un trago, ella tenía que llevárselo rápido y con una sonrisa en el rostro. La lista cerraba con la frase: "Recuerda que eres estúpida, recuerda que eres fea, recuerda que estás gorda". El 26 de mayo de 1990, una chica de 19 años fue víctima del violador de Scarborough, pero esta, sin embargo, aseguraba haberlo visto de frente. La descripción coincidía con las de otras mujeres que habían conseguido huir del atacante, y la policía decidió realizar un retrato robot que rápidamente se difundió en prensa y televisión. Se trataba de un sujeto joven, alto, rubio, musculoso, de ojos claros y penetrantes. Cuando la imagen salió a la luz a través de los medios de comunicación, los amigos de Paul Bernardo y Carla Homolka no pudieron evitar el bromear con el evidente parecido físico entre Bernardo y la imagen del supuesto violador de Scarborough. Paul Bernardo simplemente reía de buena gana y aceptaba que eran prácticamente idénticos. Pero por lo visto, la similitud entre Paul Bernardo y el retrato hablado no solo se prestó para bromas. Dos conocidos de la pareja acudieron por separado a la policía para manifestar sus sospechas. Bernardo no tuvo problemas en asistir a la comisaría para ser interrogado por el detective John Munro cuando le llegó una citación policial a su domicilio. El joven de 25 años se mostró sereno, amable y cooperador. No puso ninguna excusa a la hora de ceder muestras de cabello, saliva y sangre para los estudios de ADN en torno a la investigación, a pesar de que sabía perfectamente que podría haberse negado. Le aseguró a los investigadores que efectivamente era idéntico al retrato del violador de Scarborough y entendía por qué habían sospechado de él. Por aquel entonces, las pruebas de ADN se encontraban en una etapa relativamente temprana como herramienta forense. Estas muestras serían almacenadas junto a las de otros 700 sospechosos y pasarían más de 2 años antes de ser analizadas. Carla Homolka estaba completamente obsesionada con Paul Bernardo y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por mantenerlo a su lado, incluso aceptar que fuese un violador. Y aunque este continuaba visitándola a menudo e incluso se quedaba a dormir en su casa, había algo que constantemente le recriminaba, y era el hecho de que no fuese virgen cuando la conoció. Carla sentía que debía compensar aquello de alguna forma, y fue entonces que surgió la idea de entregarle la virginidad de su hermana, Tania Omolka, de 15 años, como regalo de Navidad. Aún no está claro de quién fue la idea, pero entre ambos tramaron un plan para llevar a cabo la violación. Bernardo ya había demostrado interés en la chica. Cuando se quedaba a dormir en casa de la familia Omolka, la espiaba por las ventanas cuando se cambiaba de ropa, e incluso entraba en su habitación mientras dormía y se masturbaba a su lado. Carla lo había ayudado, rompiendo el pestillo de las persianas para que pudiera entrar sin forzar la puerta. El 23 de diciembre de 1990, y después de cenar en familia, Paul Bernardo, Carla Omolka y su hermana Tammy se quedaron en el salón conversando hasta tarde. De pronto, la chica comenzó a desvanecerse. Carla le había servido una bebida con tranquilizantes que había robado desde la clínica veterinaria en donde trabajaba. Sus padres ya se habían ido a la cama cuando Tammy quedó inconsciente y fue llevada por la pareja hasta el sótano de la casa, en donde Paul Bernardo comenzó a violarla, mientras Carla le aplicaba un paño empapado en halotano en el rostro, un potente anestésico. Ambos registraron la violación y los momentos previos con una cámara de video. Sin embargo, en cierto momento, Tammy comenzó a vomitar y dejó de respirar, y aunque intentaron reanimarla, no lo consiguieron. Pasarían varios minutos antes de que decidieran llamar a una ambulancia. La adolescente fue llevada de urgencia hasta el hospital de St. Catharines, en donde finalmente falleció el 24 de diciembre. La versión oficial del deceso revelaba que se había ahogado con su propio vómito, el cual se habría producido por la ingesta de alcohol. En su rostro se podían ver varias lesiones que, según Carla y su novio, se produjeron cuando la arrastraron por el piso e intentaban reanimarla. En realidad se trataba de quemaduras químicas producidas por el halotano, pero ninguno de los doctores sospechó nada. La familia Omolka quedó destrozada. Tammy, que estaba a punto de cumplir 16 años, había muerto de forma trágica en su propia casa. Y aunque Carla parecía estar tan afectada como el resto, no dudaba en coger la ropa interior de su difunta hermana y posar en videos de corte erótico para su novio, Paul Bernardo. Un mes más tarde, la pareja decide irse a vivir a Port Dalhousie, un pequeño pueblo cercano a St. Catharines. Después de casi 3 años de relación, estaban decididos a contraer matrimonio. Los padres de Tammy seguían muy afectados por su muerte, pero Carla los presionó para continuar con los preparativos de su boda. Mientras tanto, Paul Bernardo seguía violando mujeres en Toronto con toda impunidad, y la idea de tener una esclava sexual comenzó a volverse una obsesión para él. Carla accedió a ayudarlo y consiguió engañar a una chica de 15 años y la llevó a casa, en donde la drogó y permitió que Bernardo la violara y grabara con su cámara de video. Tras recuperar la conciencia, simplemente la dejaron ir. A pesar de despertar con resaca y adolorida, la adolescente pensaba que solo se había emborrachado y jamás sospechó que había sido abusada sexualmente. El 15 de junio de 1991, Bernardo secuestra a Leslie Mahaffey, una chica de 14 años. Como en la gran mayoría de sus asaltos, procuró atacarla por la espalda y rápidamente le vendó los ojos para que no pudiera verlo. Tras llevarla hasta su casa e inmovilizarla en el sótano, la desnudó y comenzó a abusar de ella, siendo asistido por Carla, que registró todo en una cámara de video. Pero en cierto momento, la venda que Mahaffey llevaba en los ojos comenzó a ceder. Aunque pudieron volver a ponerla en su lugar, Tanto Bernardo como Homolka sospecharon que la joven había conseguido ver sus caras. Si la liberaban, existía la posibilidad de que acudiera a la policía y pudiera reconocerlos. Supuestamente la idea de Bernardo era la de dejarla ir después de un par de días, pero ahora la situación había cambiado completamente. Finalmente la estranguló con un cable hasta matarla. Luego la descuartizó con una sierra circular en 8 partes y compró varios sacos de cemento. Introdujo los restos en la mezcla y los transformó en pesados bloques de hormigón, los cuales fueron arrojados por la pareja desde un puente en el lago Gibson, a unos 18 kilómetros de Port Dalhousie. El 29 de junio, Carla Homolka y Paul Bernardo finalmente contrajeron matrimonio en una boda de ensueño. Ambos lucían radiantes y parecían la pareja perfecta, jóvenes, bellos y felices. La celebración tuvo a más de 100 invitados y los novios no dudaban en posar sonrientes ante los fotógrafos y camarógrafos. Todas estas imágenes pasarían a la posteridad y no precisamente por ser un lindo recuerdo. Ese mismo día, mientras Bernardo y Homolka se montaban en un bello carruaje tirado por caballos a las afueras de una iglesia del Niágara y se iban de luna de miel a Hawái, un par de pescadores hicieron un hallazgo horroroso a las orillas del lago Gibson. Una pierna y la parte de un torso fueron descubiertos en el interior de unos bloques de cemento. El nivel del agua había bajado y los trozos de hormigón quedaron expuestos. No estaban completamente sólidos y se partieron a la mitad, dejando a la vista los restos humanos que había en su interior. Las autoridades decidieron drenar el lago y pudieron recuperar el cuerpo desmembrado de una adolescente, la cual pudo ser identificada gracias a sus registros dentales y sus aparatos de ortodoncia. Leslie Mahaffey era una chica que tuvo una relación difícil con sus padres. Se había mudado a la casa de un amigo y su desaparición no fue advertida sino hasta que no dio señales de vida el día de su cumpleaños, el 5 de julio, una semana después de ser secuestrada por Paul Bernardo. Ahora, la policía tenía un cadáver descuartizado en 8 partes y ningún sospechoso. Y aunque solicitaron la ayuda del FBI, estos fueron incapaces de aportar a la investigación. En menos de 5 años, los ciudadanos de Ontario fueron testigos del actuar de un peligroso violador en serie que seguía prófugo, y además un espantoso caso de asesinato que solo podía haber sido cometido por un psicópata. El 16 de abril de 1992, y a plena luz del día, Bernardo y Homolka secuestran desde el estacionamiento de una iglesia a Kristen French, una adolescente de 15 años de edad que regresaba de la escuela. Homolka se le acercó preguntando por una dirección y con un mapa en la mano, fingiendo que estaba perdida. Fue entonces cuando Bernardo se acercó y entre ambos la empujaron dentro del vehículo y la inmovilizaron. La chica sería torturada y violada durante 3 días en la casa de la pareja antes de que Bernardo la estrangulara con un cable hasta producirle la muerte. La temeraria acción de Bernardo y Homolka tuvo una repercusión inmediata en el medio local. La denuncia de la desaparición de Kristen French movilizó a toda la policía y varios testigos aseguraron haber visto a la menor junto a 2 personas en el aparcamiento de la iglesia. Algunos incluso consiguieron describir el vehículo de los secuestradores, un Camaro de color beige. Se realizó una rueda de prensa encabezada por la policía y los padres de Kristen, además de una gran campaña comunicacional, pero todo fue en vano. Parte de la investigación se había centrado en el Camaro avistado por los testigos y 2 sospechosos fueron detenidos. Pero como suele ocurrir en muchos de estos casos, la percepción puede ser un tanto engañosa. El automóvil utilizado por Bernardo ese día era en realidad un Nissan Dorado. 2 semanas más tarde, el 30 de abril, el cuerpo de Kristen es hallado en la mitad de una zanja en Burlington, muy cerca del cementerio en donde Leslie Mahaffey estaba enterrada. El cadáver presentaba varias lesiones, estaba desnudo, recién lavado y además le habían cortado el cabello. A pesar de no contar con pruebas, la policía ya estaba bastante segura que tanto Kristen French como Leslie Mahaffey habían sido víctimas de un mismo sujeto. No había similitudes en el modus operandi del asesino, pero sí en el método de estrangulación y el perfil de las víctimas. Crímenes de esta naturaleza eran algo muy extraño en Canadá por aquel entonces. La posibilidad de que ambos estuviesen vinculados era bastante alta, y los medios de comunicación comenzaron a especular que un asesino serial estaba suelto por las calles. El 23 de mayo, el cuerpo descompuesto de una joven de 14 años llamada Terry Anderson fue descubierto cuando Ontario Hydro abrió las compuertas de la estación generadora. Anderson había desaparecido 6 meses antes y el mismo equipo de trabajo involucrado en los casos de Mahaffey y French, denominado la Cinta Verde, le estuvieron haciendo seguimiento. Varios jóvenes de St. Catharines solían visitar la playa de Port Dalhousie durante la noche para realizar fiestas, beber alcohol o consumir drogas. Pero tras este último hallazgo, el miedo se intensificó y muy pocos se aventuraban a deambular por aquellos sectores. A pesar de que Carla O'Molka hacía todo para satisfacer las perversiones de su marido, este no parecía tener límites. Organizaba orgías y obligaba a Carla a tener sexo con otras mujeres. Muchas de ellas eran drogadas y violadas por Bernardo. Sin embargo, con el pasar de los meses, la relación empezó a desmoronarse. Paul Bernardo se mostraba cada vez más agresivo con su esposa. La humillaba, atormentaba y golpeaba bajo cualquier pretexto. En cierta ocasión, una iguana, que era mascota de Carla, lo mordió y este se enfureció tanto que decapitó al animal, lo asó y se lo comió. Los episodios de violencia fueron escalando progresivamente hasta que a finales de diciembre de 1992 y tras una discusión, Bernardo golpeó brutalmente a O'Molka en el rostro con una linterna, sacándole un ojo de la órbita. Tuvo que ser derivada a urgencias, en donde además se le detectó una costilla rota. Días más tarde y presionada por su familia, finalmente Carla realizó una denuncia contra su marido por violencia intrafamiliar. Prácticamente al mismo tiempo, las muestras de ADN tomadas a Bernardo más de 2 años antes estaban siendo analizadas junto con las de otros 150 individuos en el caso del violador de Scarborough. Los restos de semen hallados en las víctimas coincidían con el ADN de Paul Bernardo, justamente el mismo sujeto que ahora estaba siendo acusado de haber golpeado salvajemente a su esposa. Las autoridades decidieron interrogar a O'Molka y descubrieron que tenía un reloj de Mickey Mouse en su muñeca exactamente igual al que llevaba Kristen French el día de su desaparición. Aquello los dejó atónitos. La posibilidad de que Paul Bernardo no solo fuese el violador de Scarborough, sino también el asesino de Leslie Mahaffey, Kristen French y Terry Anderson los tomó por sorpresa. Cuando le informaron a O'Molka que su esposo ya había sido identificado como el violador de Scarborough, esta se dio cuenta que no tenía más opción que colaborar con la policía y confesar los terribles crímenes que cometió junto a Bernardo, no sin antes solicitar la asesoría de un abogado. Paul Bernardo sería detenido el 17 de febrero, acusado de más de 40 agresiones sexuales en la zona de Scarborough y St. Catharines, además del secuestro, violación y asesinato de Leslie Mahaffey y Kristen French. También se investigaría la participación de la pareja en la muerte supuestamente accidental de la hermana de Carla, Tammy Omolka. Con respecto al crimen de Terry Anderson, resultó imposible recolectar las pruebas necesarias para levantar los cargos correspondientes. Paul Bernardo era un joven profesional carismático, alegre, atractivo y bastante inteligente. Nadie de su entorno podía imaginar que tenía una doble vida como violador y asesino. Por su parte, Carla Omolka tenía una reputación intachable. Venía de una familia muy querida por la comunidad, era bella, alegre y simpática. No parecía tener motivos para haberse visto envuelta en el secuestro, la violación y el asesinato de jóvenes adolescentes. El caso resultó tremendamente vergonzoso para las autoridades. En teoría, Canadá no es un país en donde ocurren este tipo de cosas, y aunque intentaron restringir a los medios de comunicación canadienses, la noticia se difundió rápidamente y cientos de periodistas especializados en casos criminales llegaron desde los Estados Unidos a cubrir la historia. Ellos mismos fueron quienes los bautizaron como los Ken y Barbie asesinos, un apodo que resultaría tan macabramente certero como amarillista. A medida que pasaban los días, horrendos detalles salían a la luz. La policía encontró una cinta de video en casa de la pareja, en donde se podía ver cómo abusaban y torturaban a una de sus víctimas. También un recorte de prensa sobre la violación de una adolescente ocurrida en Hawái, justamente cuando se encontraban allí de luna de miel. Aunque todo indicaba que Bernardo y Omolka podían estar involucrados, los costos de extradición impidieron avanzar en la resolución del caso. El proceso amenazaba con convertirse en uno de los más extensos y costosos de la historia de Canadá, por lo que el abogado de Carla Omolka propuso un trato con la fiscalía para acortar los plazos de la investigación. Su defendida se declararía culpable de todos los cargos y testificaría en contra de Paul Bernardo a cambio de una sentencia reducida que sería estipulada en 12 años de cárcel. Para los fiscales, Omolka era claramente responsable de todos los cargos, pero también víctima de su marido, un psicópata cruel, manipulador y violento que casi le había hecho explotar los ojos a golpes. Si con su ayuda podían encerrar de por vida a Paul Bernardo en una prisión, correrían el riesgo, porque si bien no había dudas de que efectivamente era el violador de Scarborough, la evidencia física en los casos de asesinato de Leslie Mahaffey y Kristen French era más bien escasa. Finalmente se llegó a un acuerdo y Omolka ayudaría a la fiscalía. Esta cumplió con su parte del trato. Inculpó de todos los crímenes a Bernardo y reconoció su participación en ellos, aunque aseguró ser una cómplice involuntaria y que lo ayudaba por miedo a que le hiciera daño o incluso la asesinara. La cinta de video hallada en la casa del matrimonio corroboraba el hecho de que a pesar de que Carla asistía a su marido durante las sesiones de tortura y violación, solo participaba si éste se lo ordenaba. Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Era el tercer hijo del matrimonio entre Marilyn y Kenneth Bernardo, quienes a pesar de contar con una situación económica acomodada, eran una familia bastante disfuncional. Kenneth era un sujeto maltratador y distante con sus hijos. Solía fisgonear por las ventanas de sus vecinos y en 1975 fue acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Se cree que podría haber abusado también de una de sus hijas. Paul Bernardo, por su parte, era un niño inteligente, extrovertido y alegre. Una de sus profesoras recordaría años más tarde que prácticamente siempre estaba con una sonrisa en el rostro. Además, era uno de los chicos más populares de la escuela. Siempre estaba rodeado de amigos, participaba en un grupo de Boy Scouts y era hábil en todos los deportes. Una vez que entró en la adolescencia, varias chicas se enamoraron de él. Aparte de ser atractivo, alto y atlético, tenía una personalidad magnética, era divertido y muy seguro de sí mismo. Pero a la edad de 16 años y tras una discusión con su madre, se enteraría que Kenneth Bernardo no era su verdadero padre. Marilyn le confesó que tuvo una aventura con un exnovio y quedó embarazada. Por lo visto, Kenneth no tuvo problemas en hacerse cargo de él y darle su apellido, a pesar de estar al tanto del engaño. Aquello fue un golpe durísimo para Paul Bernardo, quien comenzó a insultar y menospreciar a su madre constantemente, tildándola de prostituta cada vez que se dirigía a ella. A partir de entonces, su trato hacia las mujeres en general se volvió cada vez más autoritario y denigrante. Mantuvo varias relaciones amorosas, pero sus parejas terminaban por abandonarlo, amedrentadas por su temperamento violento, las humillaciones y los abusos. Los rasgos psicopáticos más incipientes de Bernardo quedarían en evidencia durante su juventud, en la cual enfocó todos sus esfuerzos para construir una imagen atractiva en torno a sí mismo. Deseaba conquistar mujeres dóciles y controlarlas para que hicieran lo que él quisiera. Hacía pesas y cultivaba su físico. Su habitación estaba rodeada de frases motivacionales para llegar al éxito. Compraba libros y cintas de expertos en superación personal y las claves para convertirse en alguien rico y famoso. Comenzó a estudiar contabilidad en la Universidad de Toronto, en donde nuevamente consiguió varias conquistas que no duraron demasiado. Sus demandas sexuales solían ser tan extremadamente degradantes que tras un par de semanas, muchas de estas chicas huían despavoridas del lado de Bernardo. Pero en octubre de 1987, conocería a Carla Homolka, una bella chica que se sentía tan enamorada de él que accedió a todas sus enfermizas fantasías sin poner reparos. Poco antes de contraer matrimonio, Bernardo cambió su nombre a Paul Jameson Tail, supuestamente para que sus apellidos sonaran anglosajones, aunque también porque despreciaba a su familia. El 15 de junio de 1995, Carla Homolka se presentó ante los tribunales para testificar en contra de Paul Bernardo, de quien se había divorciado en 1994. Aseguró que él era el autor intelectual de todos los crímenes y que ella simplemente era una cómplice que actuaba bajo amenaza. Resultaba aborrecible el hecho de que Carla le hubiese regalado a Bernardo la virginidad de su propia hermana para mantenerlo satisfecho y haber colaborado con el abuso y asesinato de otras dos adolescentes, además de encubrir sus actividades delictivas como el violador de Scarborough. Pero también había otros detalles bastante repulsivos que salieron a la luz y que apoyaban la teoría de que Homolka sufría del síndrome de mujer maltratada y que también era una víctima. Su nivel de sumisión era tal que en una ocasión Bernardo defecó en una rebanada de pan y la obligó a comérsela. Según las confesiones de Carla, Bernardo la forzó a mantener relaciones sexuales con Leslie Mahaffey y Kristen French antes de asesinarlas. También invitaron a algunas amigas de Tammy Homolka, las cuales fueron drogadas por Carla y violadas por Bernardo cuando estaban sin sentido. Tras el hallazgo del cadáver de Kristen French, algunos detectives supusieron que el asesino le había cortado el cabello para guardarlo a modo de trofeo o para dificultar su identificación. Pero la autopsia reveló que Kristen tenía varias bolas de pelo en el estómago. Carla confesó que se lo cortó con una tijera por petición de Bernardo y que éste obligó a Kristen a que se lo comiera. También le habría mostrado una cinta de video en la cual aparecía desmembrando el cadáver de Leslie Mahaffey con una sierra eléctrica. Cuando los noticieros difundieron la noticia de la desaparición de Kristen French y su padre apareció en una conferencia de prensa suplicando al secuestrador que no le hiciera daño a su hija, Bernardo sentó a la chica frente al televisor para burlarse de ella. Esa sería la última vez que Kristen vería a su padre. Posteriormente la estranguló y le arrancó las uñas por mero placer. Paul Bernardo había quedado expuesto como un depredador sexual sádico, enfermo y tremendamente peligroso. Y a pesar de que la defensa insistía en que Homolka había tenido una participación mucho más activa de la que aseguraba, y que la intención de Bernardo nunca fue la de asesinar a sus víctimas, sino que ella lo presionaba para hacerlo, muy pocos le creyeron. Para los especialistas en asesinos en serie, parecía ser el típico caso en donde uno de los implicados es el dominante y más peligroso, y el otro asume un papel mucho más pasivo. Pero la historia daría un giro inesperado cuando en septiembre de 1994, 6 nuevas cintas de video fueron presentadas como evidencia. Estas habían sido recuperadas por uno de los abogados de Bernardo en el interior de la casa de la pareja en Port Dalhousie varios meses antes, y en ellas, todo lo que Homolka había declarado quedó en tela de juicio. Las grabaciones que fueron reproducidas ante los investigadores mostraron una faceta mucho más oscura de Carla Homolka. Por lo visto disfrutaba tanto como su marido de las retorcidas prácticas sexuales en las que participaba. Carla no solo le regaló la virginidad de su hermana a Paul Bernardo, sino que también la sodomizó y le practicó sexo oral ante la cámara. A solo 3 semanas de su fallecimiento, se vestía con la ropa de Tammy y se grabó seduciendo a su marido. En otra de las cintas, se le pudo ver manteniendo relaciones sexuales con Bernardo y el cadáver de Leslie Mahaffey. También se habría grabado masturbándose con la mano amputada de Mahaffey después de que Bernardo la descuartizó con la sierra eléctrica. Tampoco se le veía particularmente angustiada cuando grabó a su marido orinando e intentando defecar en el rostro de Kristen French cuando aún estaba viva. Hasta el momento, Carla Homolka había representado muy bien su papel como esposa sumisa y víctima del síndrome de mujer abusada, pero la aparición de estas nuevas cintas la dejaron en evidencia. De hecho, una de ellas estaba rotulada a mano con el título Paul, Leslie, Kristen y yo, y tenía varios corazones dibujados y pegatinas infantiles. Pero a pesar de que el engaño había quedado expuesto, no se pudo dar marcha atrás en el acuerdo firmado anteriormente. Homolka ya estaba pagando su condena reducida de 12 años de prisión desde julio de 1993, y los medios de comunicación bautizaron el controversial arreglo como el Pacto del Diablo, ocasionando un verdadero escándalo en la opinión pública y convirtiendo a Carla Homolka en la mujer más odiada de todo Canadá. El juicio contra Paul Bernardo se celebró el 18 de mayo de 1995 y duraría casi 4 meses ante la expectación de todo el país. Finalmente, el 1 de septiembre, fue encontrado culpable de homicidio involuntario en el caso de Tammy Homolka y asesinato en primer grado en los casos de Leslie Mahaffey y Kristen French. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años antes de su revisión para libertad condicional. El 3 de noviembre, y contando con 31 años, Paul Bernardo volvió a comparecer ante tribunales, esta vez acusado por los asaltos sexuales cometidos como el violador de Scarborough. Fue encontrado culpable de todos los cargos y también sindicado como criminal peligroso, lo que significaba que si bien podía solicitar una revisión de su condena después de cumplir un mínimo de 25 años de prisión, las opciones reales de que saliera en libertad eran prácticamente nulas. Las condiciones carcelarias de Paul Bernardo y Carla Homolka en los años siguientes resultaron diametralmente opuestas. Mientras Bernardo pasaba encerrado 23 horas diarias en una pequeña y claustrofóbica celda y era sometido a diversos exámenes psiquiátricos, Homolka contó con todo tipo de comodidades. Podía ver televisión, participaba en fiestas y mantuvo varias relaciones lésbicas con otras reclusas. Cada cierto tiempo, algunas notas de prensa dejaban en evidencia que Homolka no lo estaba pasando tan mal tras las rejas, lo que continuó enardeciendo a la comunidad. Es por eso que en julio del año 2005, cuando llegó el fin de su condena, Homolka estaba aterrada. Uno de sus abogados declararía poco después que estaba paralizada de miedo, pues había recibido cientos de amenazas de muerte. Y si bien intentó limpiar su imagen cediendo un par de entrevistas en las que volvió a utilizar el recurso del síndrome de la mujer maltratada y expresaba su arrepentimiento, ya nadie le creía. Carla Homolka tenía 35 años cuando fue dejada en libertad. Se mudó a Montreal y desde entonces se ha convertido en el blanco de los medios de comunicación, quienes no han dejado de acosarla. Se casó con el hermano de uno de sus abogados y tuvo 3 hijos, y aunque se cambió de nombre y altera constantemente su apariencia física, existe un grupo activo de personas que hasta el día de hoy alerta a la comunidad de la ubicación de Homolka dentro y fuera del país. En octubre del año 2018, Paul Bernardo se presentó para acceder a la libertad condicional o en su defecto parcial, tras cumplir 25 años de condena. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional de Canadá le negó el beneficio. Si bien Bernardo aceptó que había cometido crímenes terribles y dijo que incluso lloraba cada vez que los recordaba, los especialistas que lo trataron en prisión aseguraron que no manifestó remordimientos, sino hasta poco antes de la vista ante la Junta, 25 años después de su detención. Paul Bernardo fue clasificado como un psicópata narcisista, sádico y obsesionado con el control. Si bien su comportamiento antisocial se potenció con la compañía de Carla Homolka, es muy probable que actuando en solitario hubiese terminado asesinando mujeres de todas formas. Posiblemente, este sea uno de los casos más desconcertantes y controversiales de la historia criminal moderna. El hecho de que Paul Bernardo y Carla Homolka fueran jóvenes, atractivos y parecieran una pareja perfecta no encajaba con los aberrantes crímenes por los cuales fueron condenados. En el año 2007, Bernardo fue entrevistado por la Unidad de Delitos Sexuales con respecto al asesinato de una chica llamada Elizabeth Bain en junio de 1990. Aunque su cuerpo nunca apareció, su vehículo fue hallado con una enorme mancha de sangre en el asiento del conductor. Su novio, Robert Baltovich, sería acusado por el crimen y, aunque mantuvo su inocencia hasta el final, sería declarado culpable por homicidio en segundo grado en 1992. El caso ganó notoriedad cuando en el año 2004 se anuló la sentencia y Baltovich fue puesto en libertad. Al mismo tiempo, la defensa presentó pruebas, aunque circunstanciales, de que el asesino podía ser Paul Bernardo. En la entrevista relacionada al caso de Elizabeth Bain, Bernardo se mostró esquivo y manipulador como siempre. Se limitó a quejarse por el hecho de ser tachado como un loco, enfermo y mentiroso, y que no se sometiera a Homolka al detector de mentiras para corroborar su verdadera responsabilidad de los asesinatos. Aunque uno de los detectives intentaba encauzar el interrogatorio, resultaba inútil. Era evidente que Bernardo no quería hablar sobre Elizabeth Bain. A A día de hoy, se desconoce el total de víctimas fatales de los Ken y Barbie asesinos. Algunos investigadores creen que podrían estar involucrados en otros 9 asesinatos. Y mientras Bernardo sigue encerrado en una celda, Homolka camina por la calle como una mujer libre. Esta última fotografía fue encontrada en el interior del ataúd de Tammy Homolka en 1993, cuando las autoridades decidieron exhumar su cadáver y realizar una autopsia después de que se descubriera que Paul Bernardo y Carla Homolka estaban involucrados en su muerte. La pareja la había dejado allí dentro el día de su funeral, en un acto tan cruel como despreciable. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.